vayas lejos.
No te pierdas lo que viene
en Radio El Carbón.
Café Isidora es un espacio para disfrutar. Café de especialidad, tortas artesanales, desayunos y almuerzos preparados con dedicación. Encuéntranos en Caupolicán 502, segundo piso, frente al hospital en Lota Abajo. Y nuestra nueva sucursal en Aserradero número 34, Parque Industrial, en Lota Alto. El lugar ideal para conversar, estudiar o reunirse con un buen café. Síguenos en Instagram como Isidora-Café. Café Isidora. Sabores con historia.
Verum es asesoría experta en gestión de siniestros y seguros. Nos especializamos en la liquidación de siniestros con soluciones rápidas y confiables. Te orientamos en seguros de vida, generales, rentas vitalicias y retiro programado, apoyando a personas y empresas en cada etapa de su protección. Si tu hogar sufrió daños por temporales o cañerías, tengas crédito hipotecario o no, estamos para ayudarte. Verum, tu aliado en siniestros y seguros. Verum Chile.
¿Te apasiona la electricidad y la automatización? Empieza desde donde estés y proyecta tu futuro como ingeniero en electricidad y automatización industrial en DuoQC. Diseña instalaciones eléctricas y desarrolla proyectos de automatización industrial con tecnología de primer nivel y docentes expertos preparados para los desafíos reales de la industria. Además, obtén gratuitamente la certificación como instalador autorizado por la Superintendencia de Electricidad y Combustible. Empieza desde donde estés con ingeniería en electricidad en DuoQC Concepción. Máxima acreditación, gratuidad y sin requisito PAES. Admisión abierta 2026.
Cada verano, la naturaleza, nuestros bosques, nuestros animales y nuestros hogares están en riesgo. Con responsabilidad y prevención podemos evitarlos. Cuidar y denunciar es tarea de todos. Evita las conductas de riesgo. Si ves humo, fuego o una actitud sospechosa, llama de inmediato al 130 de CONAF, 133 de Carabineros o al 132 de Bomberos. Que no se nos queme el futuro. Campaña de prevención y combate de incendios Corma.
Este verano descubre nuevos sonidos y revive grandes éxitos en El Carbón. No matter where you are.
Donde me digas voy, donde quieras estoy. Eres la única que mueve mis sentidos, por eso te quiero. Y eres mi adoración, oye, tú eres mi sol. Cosita linda, tu sonrisa me transforma y me lleva al cielo. Por tus ojos me muero. Daría la vuelta al mundo entero. Y eres la razón de mis cuentos. Doy gracias al cielo.
Más vale tarde
que nunca.
Radio El Carbón.
En Radio El Carbón, Lota Protein presenta Forjadores. En Radio El Carbón, los forjadores de Chile, los que hicieron nuestro país desde sus inicios, los conocidos y los anónimos, los forjadores de Chile.
Fermín Vivaceta Rupio fue uno de los más destacados arquitectos que tuvo Chile y fundador de la Sociedad de Artesanos La Unión. Era Fermín Vivaceta de origen muy humilde. Su padre era también Fermín Vivaceta, un argentino que llegó a Chile con el Ejército Libertador. Su madre se llamaba Juana Rupio. Nació Fermín Vivaceta en Santiago en 1827 y con solo 13 años de edad entró a trabajar como aprendiz en un taller de ebanistería. En la noche estudiaba los cursos de artesanos que dictaba el Instituto Nacional. El año 1848 obtuvo la medalla de plata en el curso de dibujo lineal. Sus profesores entonces lo estimularon a ingresar en 1850 en la primera promoción de estudiantes de arquitectura. De hecho, Vivaceta es el primer arquitecto formado totalmente en la naciente Escuela de Arquitectura de la Universidad de Chile. Entre sus trabajos como arquitecto se pueden destacar el frontis del edificio Portal Tagle o McClure, hoy día desaparecido, que es donde está el Portal Bulnes, frente a la Plaza de Armas de Santiago. La casa de la familia McClure, que también está desaparecida, porque una de las malísimas tradiciones de este país es andar demoliendo las cosas. Bueno, también Fermín Vivaceta terminó el Templo de la Veracruz, ubicado en el barrio Las Tarrias, y que había iniciado el arquitecto francés Claudio Brunet de Baines. También Vivaceta terminó la construcción de la Casa Central de la Universidad de Chile, que había iniciado otro arquitecto, Lucien Henault. Ambos, Brunet de Baines y Lucien Henault, fueron sus maestros en la Escuela de Arquitectura. Fermín Vivaceta también construyó la puerta, el púlpito, la torre y el frontis de la Iglesia de San Agustín y reconstruyó la torre de la Iglesia de San Francisco, a la cual él fue quien le agregó el reloj. En Valparaíso, en tanto, construyó el templo masónico y algunas casas particulares. Pero también Fermín Vivaceta fue el organizador de la Sociedad Unión de Artesanos, la actual Sociedad de Artesanos La Unión, y fue su presidente por varios años. Claro que también fue bombero y se le recuerda por esto. El año 1863, después del incendio de la Iglesia de la Compañía, o sea, la Iglesia de los Jesuitas, socorrió a las víctimas y se incorporó como voluntario. Más tarde se radicó en Valparaíso y allí fundó el Batallón Cívico. También participó con su batallón en extinguir los incendios que se produjeron luego del bombardeo de Valparaíso por parte de la Escuadra Española en marzo de 1866. Más tarde, el año 1882, le sobrevino una parálisis que le imposibilitó seguir trabajando. Fermín Vivaceta Rupio murió soltero en febrero de 1890.
Los forjadores de Chile.
Por 30 años en Lota Protein hemos llevado con orgullo el nombre de Lota por el mundo. Hemos querido representar el espíritu de esta tierra. Hemos construido nuestro camino en una comuna de rica historia. Y así, entre monumentos nacionales, el mar y nuestros vecinos, seguimos produciendo la mejor harina y aceite de pescado. Lota Protein, orgullosos de ser lotinos.
Súmate a nuestra fanpage en Facebook.
Radio El Carbón. 100.000 amigos te esperan.
clavaste aquí en mi corazón y de amor has llenado mi alma y tu sangre corre por mis venas y mi sangre me hace estremecerme contigo.
Ahí estaba Vicentico con los auténticos. Perdón, con los Ángeles Azules, los auténticos decadentes. Los Ángeles Azules. 6:14 p.m. Información genérica: ahorrar en medicamentos es posible. Donde encuentras medicamentos genéricos y de marca, productos de belleza, dermocosmética, nutrición, vitaminas, pañales, leche y mucho más. Siempre a precios económicos. Visita Farmacia Genérica en Manuel Montt 460, pleno centro de la comuna de Cornell y a metros de la Casa de la Cultura. Farmacia Genérica, donde ahorrar en medicamentos es posible. Farmacia Genérica. Vamos al avance de noticias aquí en El Carbón.
En Radio El Carbón. Avance de noticias, presentado por Artimedicor, artículos médicos en Coronel.
Junto a Artimedicor, revisamos principales titulares. Por motivos familiares, presidente Boric adelanta retorno a Santiago tras gira por Aysén. Trump lanza otro dardo a líderes latinoamericanos. Astutos, cuiden su gente buena y mandan la mala. Elizalde explica cuello de botella que retrasa instalación de viviendas de emergencia en el sur del país. Rumbo a la moneda, Pía Adriasola perfila su equipo y alista el regreso de la primera dama al gobierno. Estas y más informaciones escúchalas luego a las 18:30 horas en Radio Grama Tarde, en conexión con Bio Bio la radio.
Artimedicor, artículos médicos Coronel, siempre pensando en tu salud. Encuentras artículos ortopédicos como sillas de ruedas, sillones de baño, andadores, bastones, muletas, pañales para adultos, instrumental e insumos médicos, elementos de podología y ayudas técnicas para pacientes postrados. Visítanos en Sotomayor 491, Coronel, o contáctanos al fono WhatsApp 41-271-0381. Artimedicor, artículos médicos Coronel.
alejas de mí. Te sientes sola y siempre estoy ahí. Es una guerra de toma y dame, pues dame de eso que tienes.
Oye, baby, no seas mala, no me dejes con las ganas. Se escucha en la calle que ya no me quieres, ven y dímelo en la cara.
Pregúntale a quien tú quieras, mira, te juro que eso no es así. Yo nunca tuve una mala intención, yo nunca quise burlarme de ti. Conmigo ves, nunca se sabe, un día digo que no y otro que sí.
Yo soy masoquista,
con mi cuerpo un egoísta.
Tú eres puro, puro chantaje, puro, puro chantaje. Siempre es a tu manera,
yo te quiero aunque no quiera.
Puro, puro chantaje, puro, puro chantaje.
Vas libre como el aire,
no soy de ti ni de nadie.
Como tú me tientas cuando tú te mueves, es un movimiento sexy, siempre me entretiene. Sabes manipularme bien con tu cadera, no sé por qué me tienes en lista de espera.
Te dicen por ahí que voy haciendo y deshaciendo, que salgo cada noche que te tengo ahí sufriendo. Que en esta relación soy yo la que manda, no pares bolas de esa mala propaganda. Papá, ¿qué te digo? No te comen el oído, no vayas a enderezar lo que no se ha torcido.
Y como un loco sigo tras de ti, muriendo por ti, dime qué es por mi bebé.
¿Qué? Pregúntale a quien tú quieras, mira, te juro que eso no es así. Yo nunca tuve una mala intención, yo nunca quise burlarme de ti. Conmigo ves, nunca se sabe, un día digo que no y otro que sí.
Yo soy masoquista,
con mi cuerpo un egoísta.
Puro, puro chantaje, puro, puro chantaje. Siempre es a tu manera,
yo te quiero aunque no quiera.
Shakira y Maluma y las canciones del carbón. Ya es las 6 de la tarde con 20 minutos. 6 de la tarde con 20 minutos. Nos vamos. Ya no queda nada. No queda nada. Porque ya vienen las noticias de Radiograma. Radiograma tarde. Luego a las 18:30 horas. En minutos. En 8 minutos aproximadamente. Así que nos vamos agradeciendo la sintonía. Gracias por estar juntos. Gracias por acompañarse de la radio. Un abrazo tremendo a todos los auditores lindos, preciosos, simpáticos, buena onda. Que sintonizan el 94.1, que nos escuchan a través de nuestra señal web, nuestra señal digital, nuestro streaming, nuestra señal online, la misma cosa. Elcarbón.cl. Muchas gracias por escucharnos ahí en la aplicación, en la radio, el vehículo, en la micro, donde quiera que se encuentren. Nos encontramos mañana. Mañana, por la mañana, estará Franco Hernández con las informaciones, José Manuel Lagos, y quien les habla, Leonardo Aránguiz. Por la tarde estaremos compartiendo juntos en la radio con historia. Un abrazo cariñoso. Lindo retorno a sus hogares para aquellos que están trabajando y aquellos que están de vacaciones, sigan descansando y disfrutando de este verano 2026. Que estén muy bien. Cuídense. Chao, chao.
ponerte a pensar en él. No sé que vivas llorando por él. Piensa en mí, llora por mí, llámame a mí, no, no le hables a él. Piensa en mí, llora por mí, llámame a mí, no, no le hables a él. A él, no llores por él. Recuerda que hace mucho tiempo te amo, te amo, te amo. Quiero hacerte muy, muy feliz. Vamos a tomar el primer avión con destino a la felicidad, para mí eres tú. Piensa en mí, llora por mí, llámame a mí, no, no le hables a él. Piensa en mí, llora por mí, llámame a mí, no, no le hables a él. Hace mucho tiempo te amo, te amo, te amo. Quiero hacerte muy, muy feliz. Vamos a tomar el primer avión con destino a la felicidad, para mí eres tú. Piensa en mí, llora por mí, llámame a mí, no, no le hables a él. Llámame a mí, no, no le hables a él, no llores por él. Piensa en mí, llora por mí, llámame a mí, no, no le hables a él. Piensa en mí, llora por mí, llámame a mí, no, no le hables a él.
Tarde linda.
Con música,
comentarios,
sugerencias
y noticias.
No te vayas lejos.
No te pierdas lo que viene
en Radio El Carbón.
En CGE estamos comprometidos contigo. Si eres un paciente electrodependiente o tienes un familiar en esta condición, regístrate en www.cge.cl. Podrás acceder a los beneficios definidos en la ley y contar con una atención personalizada a través del número exclusivo 800-203-180. Recuerda el número 800-203-180 y no olvides registrarte en nuestra página. CGE, entregamos energía.
Carnicería Llanito te invita a disfrutar los sabores artesanales de siempre. Chicharrones, longanizas, perniles, arrollado, paté de campo y más. Visítanos en el sector Vista Hermosa, 1110, detrás del paradero de Calero Sur, en Lota Alto. Y en el corazón de la Feria Libre de Lota, sector Mercado Nuevo, en Lota Bajo. Carnicería Llanito, calidad artesanal y el sabor de siempre.
No dejes pasar esta oportunidad en el CFT de la Universidad de Concepción. Puedes matricularte totalmente gratis hasta el 30 de diciembre. Este es el impulso que necesitas para iniciar tu carrera técnica con el respaldo de una institución reconocida y cercana. No lo pienses más. Da el paso hacia el futuro. CFT Lota Arauco.
Funeraria Martínez en Coronel, un servicio moderno y personalizado. Contamos con carroza President, taxibús y auto de acompañamiento sin costo adicional. Arreglo floral, cafetería, libro y tarjetas de condolencias. Además, gestión de inscripción en el registro civil con beneficios especiales en AFP, Capredena e IPS. Visítanos en Manuel Montt, 01189, Villamora, Coronel. O contáctanos al fono emergencias, más 569-2383-0728. Funeraria Martínez, contigo. Cuando más nos necesitas.
Los cascos y las ruedas vuelven para mezclarse con los colores de Valparaíso.
Prepárate para Valparaíso, cerro abajo.
El descenso urbano más importante de Latinoamérica. Un evento que ya es parte de la historia del puerto y que corona al rey del downhill urbano más extremo del mundo. Domingo 15 de febrero, desde las 15 horas, entrada liberada.
Radio Bio Bio, la radio oficial de Valparaíso, cerro abajo.
Usado. Si no está garantizado, no es opción. En Seminuevos Portillo Sur, sí, todos nuestros autos están garantizados. Compra con respaldo. Elige Portillo Sur.
Covantes, impulsando la innovación en el sector eléctrico chileno por más de 94 años. Hoy se unen al cambio energético de las energías renovables fotovoltaicas con nuevos productos y soluciones amigables con el medio ambiente. En Concepción, Manuel Rodríguez 747. Búscanos en nuestras redes sociales como @govantes.chile o en govantes.cl.
Recibe una formación especializada de la industria eléctrica con foco en la excelencia, la seguridad y los estándares que exige el mundo laboral. Con técnico universitario en electricidad industrial en UCSC Talcahuano. Matricúlate ahora sin requisito PAES. Para más información visita it.ucsc.cl.
Universidad acreditada de nivel avanzado en las áreas de gestión institucional, docencia de pregrado, investigación y vinculación con el medio hasta el 3 de marzo del año 2026.
En unos minutos más quedarás informado de todo el acontecer nacional. Ya viene Radiograma Tarde, junto a Mundo, Fibra Simétrica y TV HD al alcance de todos. Todo lo que te interesa saber, te importa, te afecta,
lo encuentras en las cuatro ediciones diarias de Radiograma.
Bio Bio, la radio. Cobertura total.
En Bio Bio somos independientes. Independientes de verdad.
En Radiograma, titulares.
El presidente de la República, Gabriel Boric, reconoció el retraso de la instalación de viviendas de emergencia en las comunas de Penco y Tomé, afectadas por los incendios forestales.
Quiero decirles que hemos exigido a Senapred que se incorporen nuevos proveedores para las viviendas de emergencia.
En la emergencia ha faltado quizás iniciativa, ha faltado conocimiento en el terreno.
En medio de la presión de los partidos y con nombres aún en definición, José Antonio Kast volvió a postergar la presentación de los subsecretarios y delegados presidenciales que estaba prevista para este viernes.
Espero, ya estando en Chile, poder hacer el anuncio. Puede que falte uno o dos, ¿no es cierto?
Puede que no haya equilibrio político propiamente tal. Son personas que en lo técnico tienen todas las capacidades.
La condición planteada por dirigentes del Partido Comunista a Janet Jara sobre Cuba volvió a tensionar al oficialismo y reabrió las dudas sobre la viabilidad de una alianza amplia en el progresismo.
Las posibilidades de entendimiento con el PC en estas condiciones de un dogmatismo doctrinario enorme encuentro inconcebible.
Marcan también una diferencia importante con los partidos de centro y comprometidos con la libertad.
La Moneda volvió a enfrentar las críticas y descartó improvisación en la nominación de Michelle Bachelet como carta de Chile para la Secretaría General de Naciones Unidas.
Fue una decisión que se fue gestando meses antes, no surge de la noche a la mañana. Ya era una pregunta recurrente de los otros países.
Si vemos que tiene escasas posibilidades, creo que también habrá que analizar aquello al momento de tomar la determinación.
Ya han pasado 9 meses y de los 25.000 funcionarios públicos sumariados por licencias médicas fraudulentas, más de 21.000 siguen siendo investigados y solo el 1% fue despedido.
Que había una falsa protección, a lo mejor del funcionario que estaba en esta conducta, como que nadie iba más allá.
Donde por un lado hay negligencia, por otro lado hay incompetencias para desarrollar procesos sumariales.
En el marco de la trama bielorrusa, el abogado Eduardo Lagos presentó una querella contra el fiscal Marcos Muñoz, uno de los persecutores a cargo de la causa, acusándolo del delito de apremios ilegítimos.
Cuando presenta una querella criminal en contra del fiscal, señor Marco Muñoz, por apremios ilegítimos, lo más probable es que esté tratando de desacreditar la declaración que habría prestado y que en definitiva no firmó.
La Fiscalía Regional de Antofagasta evalúa apelar a las cautelares de los 5 imputados por el caso Procultura, luego que ninguno quedara en prisión preventiva.
Perfectamente podría llevarse a cabo la formalización de esta autoridad sin necesidad de requerir el desafuero.
En el caso de que se rechace este desafuero, se podría apelar ante la Corte Suprema.
Luego de haber sufrido un paro cardiorrespiratorio mientras se encontraba en la región de Valparaíso, la familia Frey informó que la ex primera dama Marta Larraechea se encuentra estable dentro de su gravedad.
Acompaño a su familia, al expresidente Frey, a sus hijas. Este no es el momento de vendetas, no es el momento de expresar malos sentimientos a quien ha sido una parte importante de la democracia cristiana.
Noticias del mundo, el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, manifestó la disposición de su gobierno a dialogar con Estados Unidos, pero confirmó que prepara un plan de defensa y un paquete de medidas ante el bloqueo energético de Washington.
Los gobiernos de Brasil y Rusia defendieron en una declaración conjunta la preservación de la paz y la estabilidad en el Ártico, en medio de la crisis por Groenlandia.
El Foro Económico Mundial ha abierto una investigación independiente en relación a los contactos que su presidente, Börje Brende, tuvo con el delincuente sexual Jeffrey Epstein.
En el deporte, la delegación presidencial regional del Biobío autorizará el partido entre Huachipato y la Universidad de Chile el domingo, sin público en Talcahuano.
Se habla de un partido el mismo domingo a las 12 horas sin público y con un dispositivo de seguridad especial. Durante las próximas horas vamos a emitir la resolución entonces para poder autorizar ese partido.
A esta hora el Betis, que entrena Manuel Pellegrini, se juega el pase a las semifinales de la Copa del Rey ante el Atlético de Madrid.
Noticias.
Opinión.
Cobertura.
Independencia.
Un reportero en cada acontecimiento.
Radiograma es una presentación de...
Claro, 2 años consecutivos número 1 en portabilidad. Book crea un lugar de trabajo más feliz. Generadores Bielco.
Es tiempo de escuchar. Es tiempo de conversar.
En Biobío, la radio... Radiograma.
Bueno, era un tema que íbamos siguiendo y que poco a poco nos dimos cuenta que generaba otro tipo de problema. Nos referimos a las licencias médicas fraudulentas que hace algún tiempo la Contraloría hizo estallar esta verdadera bomba al interior del aparataje estatal y reveló, claro, que más de 25.000, 29.000 funcionarios públicos estaban involucrados en este uso fraudulento de este derecho que tienen efectivamente quienes enferman en nuestro país y que tienen el derecho a ausentarse laboralmente, pero no hacer mal uso de esos días de descanso, viajando al exterior, que era principalmente el foco cuando estalló esta verdadera bomba que puso allí Dorothy Pérez al interior del Estado. Bueno, hoy nos damos cuenta que poco o nada ha avanzado de estos sumarios. Hay personas que han sido desvinculadas, que es un número muy reducido. Se ha hablado de 1% de quienes han sido sumariados, una cifra bajísima. Pero lo que llama aún más la atención y lo que nos pone el foco, la preocupación de lo que viene aquí en adelante, es que se puede resolver los sumarios que aún están pendientes, que hablamos cerca de 21.000 que aún están pendientes. Y ahí nos damos cuenta si es que efectivamente damos o no el ancho para este nivel de envergadura de análisis de antecedentes, cuando efectivamente el fondo o el foco es lo correcto. Finalmente nos damos cuenta que no estamos dando abasto en poder resolver en los tiempos oportunos algo que es fundamental, que es en la práctica un fraude que se aplicó al Estado. Muchas personas que aprovecharon el momento en que estaban con licencia médica, que viajaron al exterior, y hoy nos damos cuenta que muy pocos han sido efectivamente sancionados. En su momento, María José, cuando estalló este tema, muchos hablaban efectivamente, hablaban de sanciones drásticas, de aplicar el rigor de la ley.
Toda la fuerza del Estado.
Toda la fuerza del Estado, que esto no se iba a dejar pasar, pero nos estamos dando cuenta que parece que sí se ha dejado pasar con las cifras que hemos conocido.
Yo creo que cuando uno recuerda el escándalo de las licencias médicas, me atrevería a decir que fue la primera vez o una de las primeras veces en las que se demostró la forma en la que la Contraloría podía hacer cambios. La Contraloría emite un informe circularizado donde da a conocer los datos de emisión de licencias médicas en 2024 y 2025, evidenciando que más de 25.000 funcionarios públicos, en total según esto son 29.270 funcionarios públicos, emitieron licencias médicas para salir del país, o durante su periodo de licencia médica entraron y salieron del país, algunos en más de una ocasión. Fue en ese momento cuando el escándalo revienta, cuando se cuantifica el fraude, entre comillas, que significaba todo esto. Las autoridades, el ministro Marcel, en ese entonces ministro de Hacienda, la directora de presupuesto Javiera Martínez, gente de la Suceso, todos los partidos políticos hablaban de la importancia de realizar sumarios como corresponde. Y bajemos el discurso a la cifra, porque al día de hoy, 23.745 de esos 29.000 continúan en el servicio. Yo creo que en el mundo privado, estas personas se habrían ido al día siguiente, o pongámosle, al mes siguiente. Pero 9 meses después, ver que más del 75%, más del 80% sigue trabajando en el Estado, llama la atención. Ojo, hay 5.525 que ya no trabajan en la repartición, que se habrían decidido desvincular. Acá hay una pregunta. ¿Esas personas salieron, Danilo, sin que se hubiese iniciado el sumario? Es decir, ¿salieron libres de polvo y paja? ¿O renunciaron posterior al inicio de un sumario y aún así arriesgan las sanciones administrativas? Porque de lo contrario les salió gratuito. Y lo que llama la atención aún es que hay muchos sumarios que están pendientes. Y yo creo que ahí rige el tema de por qué el Estado no logra funcionar. ¿Por qué un sumario administrativo puede tardar tanto tiempo? Está el derecho de cada trabajador de apelar ante cualquier tipo de medida administrativa que no sea la correcta, ¿no? A cualquier persona le puede pasar que alguna empleadora, el jefe, en este caso, el superior, tome una medida que uno considere que no es la correcta y puede apelar.
Que se garantice un debido proceso.
Tal cual, que existe el debido proceso. Pero acá, a 9 meses, que el 23.000 de 29.000 sigan ahí y haya más de 21.000 funcionarios que todavía están en sumarios en proceso, creo que es por lo menos, es un cachetazo de que no está funcionando la administración.
Yo recuerdo, ya que mencionabas al exministro Marcel, cuando estalló esta polémica, y claro, estaba allí, sobre la mesa, los antecedentes. Claro, por todos lados aparecían reacciones, los parlamentarios, los ministros. Me acuerdo que el ministro Marcel, él dijo, yo voy a estar a cargo de estos sumarios, por lo menos de ir
El seguimiento,
nos diciendo mes a mes cómo va avanzando esto. Y claro, de un rato para otro, en medio de un proceso eleccionario, se fue esto quizás enfriando y nos damos cuenta que poco nada ha avanzado. Entonces, claro, tú planteabas, María José, algunas preguntas y nos damos cuenta que efectivamente el Estado no da abasto. Mi pregunta es, ¿qué va a pasar con estos sumarios que aún siguen en curso? ¿Va a haber o no una sanción ejemplificadora para marcar un precedente? Porque claro, en su momento cuando se da a conocer, nos percatamos de las cifras, y ojo, no solamente es del gobierno central, también aquí están los municipios incluidos, sí, que forman parte del Estado. Algunos arrancaron
antes que iniciaran los sumarios aparentemente habrían zafado de esto. Claro, una artimaña allí que se busca, pero el grueso de quienes aún permanecen en el aparataje estatal y quienes fueron descubiertos porque los pillaron, eso hay que decirlo también, los pillaron en esta mala práctica, deben responder, ya sea primero, y te acuerdas en algún momento cuando se decía lo primero que hay que hacer, devuelvan la plata. Eso es lo primero, y después claramente la sanción, todos apuntaban a que iba a haber un despido, una desvinculación, algo que claramente no se cumplió.
Hay distintas sanciones a las que pueden acceder estos funcionarios. La primera es la administrativa, que tiene que ver con las inhabilidades de ejercer cargos en el aparato público durante un determinado tiempo. Hay algunas inhabilidades que incluso son por siempre permanentes. Otra sanción es la sanción penal, ¿no? Y ahí tenemos otro carril, que es que este caso también está en la arista penal, por lo que podrían existir algún tipo de sanción que esté liderada por la Fiscalía, por el Ministerio Público. Y lo último son sanciones más que nada patrimoniales, donde está el Consejo de Defensa del Estado, y hay una serie de puntos que también están sobre la mesa. Yo creo que un sumario, creo que eso tiene que ser ejemplificador para lo que viene, porque llorar sobre la leche derramada puede ser complejo. Lo que ya ocurrió con las licencias médicas es brutal y no debe volver a ocurrir. Creo que eso marca un precedente respecto a lo que tiene que pasar más adelante, pero tampoco podemos estar con los ojos vendados diciendo que todo funciona espectacular si a 9 meses los sumarios no están cerrados. Porque yo entiendo que un sumario pueda tardar, que son los propios funcionarios los que fiscalizan a sus compañeros de trabajo, y ahí puede haber una dificultad. Pero si es que no funciona, cambiemos los mecanismos, modifiquemos las formas de hacer las cosas. Porque de lo contrario, imagínate, si el sumario se tarda 9 meses, luego le entregan una resolución al funcionario público y le dicen, señor, usted va a ser destituido. Y el funcionario tiene el derecho a apelar. Por ende, todo se ralentiza aún más. Y yo creo que ahí los propios servicios, las propias instituciones, tendrían que haber realizado canales mucho más expeditos para poder dar solución. ¿Por qué? Porque se habla mucho de la confianza en las instituciones, que no hay confianza en las instituciones, pero ¿cómo voy a confiar yo en una institución que, teniendo una prueba de tal magnitud, todavía no me entrega una respuesta clarificadora o ejemplificadora de lo que se debería hacer? Porque si las instituciones hubiesen tomado medidas cuando correspondía y como correspondía, yo creo que probablemente la desconfianza hubiese mermado. Pero no lo sé, no. Y creo que esto no depende de un cambio de gobierno, ni depende de un signo político o de otro signo político, porque hay municipios, hay distintas reparticiones del Estado. Creo que acá simplemente es el aparato estatal que funciona 3 cambios más abajo que lo que debería funcionar.
¿Será esto algo institucionalizado o será falta de voluntad? Estoy leyendo aquí algunos mensajes que nos envían los auditores, quienes opinan también al respecto, y me hace recordar en su momento cuando el propio Mario Marcel se autoimpuso plazos. Y claro, muchos decían, y a propósito de lo que tú mencionabas, María José, de estos 9 meses de plazo y quizás mucho más, decían, y eran realistas, fuera de micrófono, y decían, no se va a cumplir si saben que no van a terminar estos sumarios. Y no sé si te acuerdas que en algún momento también la propia Dorothy Pérez le tiró las orejas al gobierno. Me acuerdo que si no me equivoco, a Camila Vallejo, a la ministra vocera de gobierno, porque claro, se estaban comprometiendo con plazos, hablaban de un par de meses, semanas, y finalmente eso a todas luces no se iba a cumplir, y eso efectivamente no ocurrió.
No ocurrió, los plazos claramente no se están cumpliendo, y veremos cuánto tiempo más tiene que pasar, porque si es que ahora estamos a 9 meses, pero si es que en, no sé, un año más, todavía vemos más de 10.000 sumarios abiertos, o 12.000 incluso, y estoy quizás tirándome con la cifra muy abajo, porque podrían ser más los que sigan en curso, es porque claramente las cosas no están funcionando. Cuando uno se da cuenta que el control del remoto de la tele no le funciona, uno le cambia la pila. Porque si me doy cuenta que se demora 15 veces antes de prenderse el televisor, el ejemplo malo quizás que estoy dando, pero si veo que algo no me está funcionando o no es eficiente como debería, tengo que buscar cambiar algo, mis conductas, para que sea eficiente. Y yo no sé si esa lógica está en el Estado. Porque el dinero que se perdió, el dinero que se defraudó, no le corresponde a una persona. El Estado somos todos, como se dice de manera coloquial, ¿no? Y yo creo que como el dinero es de todos, nadie se hace tan cargo porque a nadie le toca en particular. Porque te apuesto que si fuese el dinero de una autoridad en particular, los casos estarían cerradísimos. Pero como el Estado es ambiguo, de repente todo queda en nada.
Análisis sin compromisos. Opinión independiente.
En el verano hay un ruido que no te deja dormir. No son los mosquitos, ni la fiesta del vecino. Es la lista mental. ¿Mandé el reporte? ¿Firmé los contratos? ¿Programé el pago? Los pendientes son el enemigo del descanso. Y en Book queremos ganarle. Si esta temporada vas a descansar, queremos que te desconectes de verdad. Y si vas a trabajar, sepas que con nosotros como aliado tecnológico puedes hacer check en tu lista de pendientes. Book, por un verano sin pendientes. Book, crea un lugar de trabajo más feliz. Descubre más en buk.cl.
Donde tú estás, Bío Bío está.
Horas con 47 minutos de este jueves 5 de febrero. Vamos a tomar contacto con Camila Elso para conocer información policial.
Sí, fue identificado el hombre que murió en un accidente de tránsito registrado en el sector de Longuén, en la comuna de Concepción. Según la información entregada por personal de carabineros, la víctima, un hombre de 35 años, iba en su motocicleta cuando fue impactado por un automóvil Hyundai Tucson de color gris en el que manejaba una mujer. Es en ese contexto que la víctima es trasladada de urgencia hasta el Hospital Regional de Concepción Guillermo Gran Benavente, donde se confirma el fallecimiento de la víctima por un politraumatismo. Además, cabe señalar que fue identificada esta persona, un hombre de nacionalidad venezolana, quien habría estado en situación irregular en el país. Es por esto que este procedimiento continúa en desarrollo para dar con el paradero de los familiares de esta persona. Por otro lado, la conductora fue detenida y enfrentó a la justicia durante esta jornada por este accidente de tránsito con resultado de muerte. Es en ese contexto también que se analizaron las pruebas respectivas de alcoholemia de esta mujer, el cual arrojó 0.0 gramos por litro de alcohol en la sangre. Además, según la causa basal de este accidente de tránsito por parte de personal de la CIAT, se presume que esta conductora habría efectuado una maniobra indebida de viraje a la izquierda en la intersección señalada cuando impacta a este motociclista, que murió finalmente al interior del Hospital Regional de Concepción. En Concepción, Bío Bío, la radio.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones. En Bío Bío, Radiograma.
El presidente Gabriel Boric reconoció retrasos en la gestión y construcción de viviendas de emergencia en comunas afectadas por los incendios forestales en la región del Biobío y ordenó contactar a más proveedores para agilizar la respuesta.
En tanto, el presidente electo José Antonio Kast acusó falta de iniciativa en la gestión de la emergencia por parte del gobierno saliente. Los detalles con Óscar Valenzuela desde Radio Biobío en Concepción. Óscar, buenas tardes.
Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Sí, efectivamente, durante esta jornada hemos estado siguiendo la información respecto de lo que tiene que ver con las viviendas de emergencia en la región del Biobío. Viviendas de emergencia que han generado bastantes críticas por parte de los alcaldes, ¿verdad? Por parte también del gobernador regional del Biobío, Sergio Yacamán, quien pidió a las autoridades del gobierno tener estas viviendas listas antes de que llegue el invierno. De hecho, él mismo ponía la fecha del próximo 21 de junio, que es justamente cuando cambia la temporada, ¿verdad? Y cuando las lluvias ya han comenzado en la región del Biobío. Todo esto ha generado unas críticas y también dispares comentarios entre gobierno saliente y gobierno entrante. De hecho, también se refirió a esta situación el presidente electo José Antonio Kast en medio de su gira europea, lo que vamos a estar escuchando más adelante. Pero efectivamente, ¿cuántas viviendas de emergencia se han instalado, por ejemplo, en la comuna de Tomé? El alcalde Ítalo Cáceres decía que en el sector de Punta de Paz Parra, donde más afectación hubo justamente con los incendios forestales, nos han instalado más de 36. De hecho, el catastro que teníamos era 30, porque habían algunas que también se habían instalado y otras no estaban funcionando. Y en este mismo, no estaban bien hechas, mejor dicho, no estaban bien armadas. Y en este mismo sentido, en la comuna de Penco, el alcalde justamente de esta comuna, Rodrigo Vera, dice que hasta el momento tiene solo 11 instaladas de un total, atención, de un total de más de 4.950 que necesita. Es decir, él cree que con todo esto que ha pasado, recién podría tener viviendas de emergencia en el mes de marzo, cuando ya haya un stock. Pero los invito a que pasemos a revisar de inmediato las declaraciones del presidente de la República, Gabriel Boric, quien justamente en medio de su gira en el sur del país durante esta jornada entregó antecedentes, entregó detalles y reconoció también que estas críticas efectivamente son verdaderas. Escuchemos lo que dice el presidente Gabriel Boric.
A la lentitud de la instalación de viviendas de emergencia, quiero decirles que creo que tienen razón. Fíjese, acá no voy a entrar a pelear con los alcaldes ni con el gobernador. Quiero decirles que tenemos que trabajar juntos para sacar esto adelante. Efectivamente, hay un cuello de botella en la instalación de viviendas de emergencia. Un cuello de botella que se puede explicar por múltiples factores, que tiene que ver desde la calidad del terreno, desde los proveedores. Quiero decirles que hemos exigido a Senapred que se incorporen nuevos proveedores para las viviendas de emergencia y que se apure el tranco.
Bueno, eso es lo que decía el presidente de la República, justamente que se apure el tranco, que se incluyan nuevos proveedores, según la información que nosotros manejamos hasta el momento, luego de una visita, ¿verdad?, que realizó durante esta jornada el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, se van a integrar al menos 8 proveedores de viviendas de emergencia. Pero justamente fue el alcalde de Penco quien en medio de estas actividades con el ministro del Interior también se refirió a esta situación. ¿Por qué? Porque el ministro del Interior dijo que para la instalación de las viviendas de emergencia se requieren ciertos requisitos. Primero, bueno, que exista un registro por parte del municipio o de los municipios afectados de cuántas son las que se requieren, si existe el sitio, el terreno para poder emplazar también estas viviendas y si no hay, por ejemplo, también algún lío con o algún problema con la propiedad de los terrenos. En ese mismo sentido, también cuestionó en parte, ¿verdad?, la gestión que han hecho los municipios y en cómo han entregado la información. Fue justamente el alcalde de Penco, Rodrigo Vera, quien se refirió a lo que necesitan y también a estas declaraciones que realizó justamente el ministro del Interior, Álvaro Elizalde.
Una vivienda estándar Senapred que fluctúa un valor de 9 millones con un baño, con un kit de emergencia y algo que es fundamental con la factibilidad técnica del T1 de conexión eléctrica y también la red sanitaria. Eso es fundamental. Por lo tanto, discrepo profundamente y me genera un malestar decir que el cuello de botella está en el trabajo de los dirigentes vecinales y el municipio. Llega a ser hasta una falta de respeto.
Bueno, todos recordamos en los primeros días de la emergencia de los incendios forestales cuando una conferencia de prensa conjunta entre el presidente Gabriel Boric y el presidente electo José Antonio Kast para afrontar justamente los incendios forestales ahí en el Palacio de la Moneda, donde hubo declaraciones de buenas intenciones, donde el gobierno actual o el gobierno saliente, mejor dicho, también se iba a encargar de toda esta fase, ¿verdad?, de construcción de viviendas de emergencia, de la etapa temprana, ¿verdad?, de toda esta, de estos siniestros, de todo estos incendios forestales, y que ya lo decía el mismo presidente electo José Antonio Kast, que a ellos les va a tocar hacerse cargo de la reconstrucción propiamente tal, que es otra etapa también de esta emergencia. Bueno, en medio de su gira por Europa, justamente también se le consultó al presidente electo José Antonio Kast respecto de las declaraciones de Gabriel Boric, donde él se refiere a este cuello de botella, donde él se refiere justamente a que faltan proveedores. Escuchemos lo que dijo el presidente electo, que finalmente da cuenta también de que algo falta en la administración actual.
Que nosotros estamos preparando todo para enfrentar la segunda parte, que es la reconstrucción. Lamentablemente hemos visto que en la emergencia ha faltado quizás iniciativa, ha faltado conocimiento en el terreno. Yo le agradezco mucho al ministro de Obras Públicas, al ministro de la Vivienda, que nosotros hemos designado, su presencia en el terreno.
Según dice José Antonio Kast, al gobierno le ha faltado presencia en terreno. La verdad es que, bueno, hoy sí estuvo en terreno el gobierno, estuvo el ministro del Interior, estuvieron también algunos secretarios, estuvo también la ministra de Agricultura en la región del Biobío para buscar entregar ayudas no solamente a las personas que perdieron su vivienda, sino que también a todo el sector agropecuario, que en los sectores rurales también se vio bastante afectado con estos incendios forestales, no solo en la región del Biobío, sino que también en las regiones de Ñuble y también en la Araucanía. El ministro Elizalde se le consultó más temprano respecto de las ayudas. ¿Por qué? Porque hay confusión. ¿Se puede recibir una vivienda de emergencia y además otra ayuda del gobierno? Según dijo el ministro, no se puede. Solo se recibe o la vivienda de emergencia o finalmente este bolsillo de emergencia que también permite una autorreconstrucción. Es una de las dos y para ello ya hay dispuesta una página web que tendría que haber comenzado a funcionar durante esta jornada, que es ayudastempranas.cl para las personas que necesitan tomar una elección. Ahí pueden ingresar. Pero escuchemos lo que dijo el ministro Elizalde al ser consultado respecto de qué pasa con estas ayudas. El ministro también lo aclaró.
Y se está en el proceso de instalación de las viviendas de emergencia y se va también a habilitar con clave única la posibilidad de que los propios vecinos puedan decidir entre las distintas alternativas que se han puesto sobre la mesa, ya sea vivienda de emergencia o el bolsillo electrónico de autoconstrucción asistida, que es recursos para la compra de materiales.
Ahí está entonces, es una de las dos ayudas, pero sin embargo hay algunas excepciones, por ejemplo, personas que hayan recibido alguna vivienda, que haya regalado algún influencer, por ejemplo, o que haya finalmente donado también alguna fundación, sí eventualmente podrían recibir alguna ayuda del gobierno, en este caso algún fondo para construcción propia. Es una tarea importante la que tiene por delante el gobierno. La verdad es que son más de 5.000 viviendas de emergencia las que se requieren, esto frente a la gran destrucción que dejaron estos incendios forestales, principalmente en la comuna de Penco, por ejemplo, en el sector de Ríos de Chile, donde son decenas de edificios de departamentos de 4 y 5 pisos que resultaron consumidos completos por las llamas. Esto va a tener que demolerse, ya lo dijeron las autoridades, es prácticamente una población completa. Me hace recordar mucho lo que fue en su momento Santa Olga, tiene que demolerse y construirse todo de nuevo. De hecho, es más, ya hay conversaciones con empresas privadas que donaron un terreno prácticamente al lado, donde ahí se va a construir una aldea donde van a tener que pasar probablemente mucho tiempo las familias de este lugar antes de conocer una solución definitiva para sus viviendas tras esta emergencia que la verdad es que dejó y caló muy hondo en la región del Biobío, justamente en estas comunas, las comunas de, vamos a decirlo, Penco, Tomé, Concepción y también en la comuna de Florida, donde también hubo problemas. María José, Danilo.
Sí, Oscar, llama la atención. Cuando uno ve el periodo de reconstrucción o el proceso de reconstrucción en Valparaíso, uno puede entender que quizá en el marco de una catástrofe cuesta entenderlo, pero que hay administraciones que tardan un poco más, que la gestión no sea lo suyo y que efectivamente puedan demorarse, que es como lo hemos visto en Valparaíso, que a mi parecer es una vergüenza el nivel de reconstrucción que existe allá. Pero ahí es cuando uno dice, bueno, del error se aprende. De lo que no se hizo se puede sacar una buena lección. Y ahora escuchamos al presidente de la República diciendo que efectivamente hay retrasos en la gestión y construcción de las viviendas de emergencia. Más allá del hecho de decir que hay retrasos, ¿se explica por qué hay retrasos? ¿Cuánto va a ser el retraso? ¿Hay algo más o solamente nos quedamos con que hubo retraso y el gobierno no hace nada más al respecto y nos atamos de mano porque estamos retrasados?
Y además hay que considerar que este reconocimiento que hace hoy día el presidente de la República es después del reclamo de los vecinos, del alcalde de Penco, que finalmente le responde a la necesidad urgente, el llamado desesperado que realiza la gente de allá. O sea, después de harto tiempo, después de harto reclamo, recién ahora cuando ya está...